intercambio pacífico dentro de la isla. Cuba, Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este viernes 30 de julio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por el ingeniero Tomás Adrián en el control técnico del espacio y Patricia Martínez, como de costumbre, en la producción general. La agenda cargada este viernes. Vamos a hablar de COVID, la situación de la pandemia a nivel nacional. Tendremos varios testimonios, incluso algunos pacientes que están en fase recuperativa. También hablaremos sobre, en esta jornada, el régimen cubano pues ha iniciado la entrega de módulos de alimentación luego de las donaciones recibidas en el país y las protestas que ocurrieron el pasado 11 de julio. Vamos a hablar de todos estos temas y en el ámbito noticioso hacen titulares a esta hora la situación del COVID. Salud Pública informó hoy 8.736 nuevos casos de contagio de COVID-19 con 65 pacientes fallecidos. Las autoridades cubanas pues hablaron de que se encuentran ingresadas 89.867 pacientes, de ellos 43.161 confinados activos, 155 en estado crítico y 218 graves. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia, reportó hoy 1.736 nuevos casos de contagio, seguido de Matanzas por 1.112 y Ciego de Ávila, una de las provincias más despobladas de Cuba, llegó a la cifra de 1.098 casos, seguido de Cienfuegos con 834, Villa Clara 638 y Santiago 550. Por cierto, en Villa Clara desde hace varios días no hay ni test rápido, sumado a la ausencia de PCR, de eso vamos a hablar en el programa. Sumado a esta cuestión del COVID, más de un centenar de cubanas han sido detenidas durante las manifestaciones del 11 de julio, un reportaje en nuestra página digital. El presidente Joe Biden se reunirá hoy con representantes de la comunidad cubano-americana en la Casa Blanca para discutir las recientes protestas en la isla, así lo informó la cadena de noticias NBC y también el diario The Miami Herald. Y Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra rapado y encerrado con presos comunes, así en la prisión de Guanajay, en la provincia de La Habana, declaró su novia, la curadora de arte, Claudia Yenluí, a Radio Martí. Y para calmar la ira entre los cubanos, comienza hoy la entrega de la ayuda internacional a través de módulos gratuitos en todo el territorio nacional. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo aquí en nuestro espacio. Vamos a intentar iniciar con una de las mujeres de estas que hablábamos, detenidas, recién liberada. El jueves fue liberada allá en Isla de la Juventud, pues Marta Pérez, al frente de los derechos humanos del Partido Autónomo Primero, y vamos a intentar conocer detalles con ella. La situación todavía aún permanecen otros activistas del partido preso, incluso su esposo, el presidente del Partido Autónomo Pinero. Vamos a intentar conocer con Marta la situación en la que salió de la prisión, detenida allí en la estación de la PNR desde el día de las protestas, el 11 de julio, y salió pues el día 28. Estamos hablando que estuvo 17 días detenida allí en la estación de la PNR de Nueva Gerona. Estamos intentando establecer el contacto con ella y en Nueva Gerona. Vámonos ya a Isla de la Juventud, específicamente a su capital, Nueva Gerona. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Marta, primero que nada, ¿cómo se siente? Casi desde el 11, detenida hasta antier, estuvimos en vigilia informativa aquí con su situación. Cuéntenos su estadía en la PNR, qué ha pasado todo este proceso, en qué condiciones salió y cómo se encuentra.
Bueno, estuve 18 días detenida en la PNR de aquí de Isla de Pinos. Estuve 3 días plantada para ver si había algún tipo de situación con respecto ahí a nosotros. Bueno, lo que le puedo decir es que, bueno, cuando entramos allí a la policía, realmente nos hicieron, personalmente a mí no me hicieron ningún cacheo, pero bueno, todos los miembros de la organización que estaban allí sí le hicieron un cacheo bien profundo. A mí, me tiraron diferentes tipos de fotos de diferentes maneras, me tomaron todas las huellas digitales, y entonces, bueno, de ahí se pasó a un proceso que es prisión preventiva, y entonces, bueno, estuvimos ahí detenidos en la policía bajo ese cargo, y bueno, estuve al principio en una situación muy difícil, porque realmente nunca había estado detenida de esa manera, solamente había estado detenido una sola vez en La Habana, y de un día para otro, y ahora sí aquí en la PNR de la isla de Pino sí estuve detenida 18 días. Bueno, ahí realmente nosotros como opositores sabemos la situación que hay con respecto a las leyes aquí en nuestro país, y bueno, siempre con mucho temor respecto a eso, porque realmente la organización hizo esa protesta, una protesta pacífica. Siempre se nos ha enseñado que nosotros somos personas de bien, personas que queremos el bien para toda la sociedad, no solamente para una sola parte. Y cuando hemos hecho alguna situación de esta, siempre hemos estado pensando que siempre hacerlo de manera pacífica, porque el pueblo tiene que ver en los opositores, en sus líderes que lo están representando, que realmente nosotros somos un partido político y que realmente nosotros somos personas que trabajamos de esa manera, de manera pacífica. Entonces, bueno, allí en la policía sí sentimos mucho, mucho temor con respecto a eso, porque al principio ellos estaban muy dudosos con respecto a nuestra organización, y entonces, bueno, en varias ocasiones, constantemente, usted sabe que ha estado detenido aquí en la isla, es constantemente haciéndonos preguntas los instructores, haciéndonos preguntas, y muchas situaciones que usted sabe que cuando uno tiene hijos y esas cosas, bueno, pues influyen mucho en respecto a lo que es esta parte de ser madre. Bueno, ahí con respecto a eso, también tenía a Dayani detenida, y entonces, bueno, estuvimos ahí todo el tiempo ahí bajo la disciplina del régimen de ellos y sabiendo la situación que podíamos tener. Entonces, bueno, ellos ahí, tantos días también detenidos ahí en la PNR, pues ellos fueron conociendo realmente qué es el Partido Autónomo Pinero, quiénes son esos miembros y esas personas que son líderes políticos que estaban allí en ese momento. Y ellos fueron conociendo al grupo. Realmente esa estadía allí en la PNR fue muy difícil, pero bueno, con los que estaban allí y con lo que nos estaban atendiendo, bueno, pues nos decían algunas cosas que realmente nosotros estábamos en duda, pero bueno, todo el transcurso fue siempre atendiéndonos bajo su régimen y sobre sus cosas, pero bueno, de una manera tratándonos más o menos, es decir, de una manera que nosotros pues no tuviéramos muchas quejas con respecto al penal allí.
Ahora, Marta, entonces, ¿en qué condiciones pues, tú has salido? ¿En qué condiciones? ¿Tú estás expuesta a juicio? ¿Irás a juicio o no?
Bueno, a mí tengo juicio de no solamente yo, está también las dos muchachas que están junto conmigo, también tienen juicio. Salimos bajo una situación preventiva y tenemos 2,000 pesos de fianza. Hasta el día del juicio, y entonces
el juicio es por desorden público.
El juicio es por desorden público. Ellos están diciéndonos esa situación, que realmente nosotros es una situación que siempre las personas que han llegado a la policía, que realmente no es un desorden público, porque realmente nosotros no desorganizamos a nadie, realmente no se provocó a nadie, ni realmente se hizo nada así. Simplemente cuando llegamos al parque, quienes estaban esperándolo eran las organizaciones de masa, que fueron quienes realmente fueron encima de nosotros ahí todo el tiempo, constantemente. Pero nosotros siempre mostramos de la mejor manera, como siempre lo hemos sido, un partido pacífico y buscando el bien común para toda la sociedad.
Ahora, Marta, ¿quiénes quedan detenidos? Entre ellas su esposo, Ramón Salazar, presidente del Partido Autónomo Pinero. ¿Cuál es la situación de Ramón y qué otros miembros del partido quedan detenidos?
Bueno, la situación de Ramón dicen ellos, que es un poco más difícil. No sé cuál es el problema de la situación de Ramón, que es más difícil debe ser porque es el presidente del Partido Autónomo Pinero. Ellos de inmediatamente, solamente Ramón tuvo aproximadamente 5 días aproximadamente o un poquito más, no he sacado la cuenta, pero realmente rápidamente fueron trasladados hacia el penal del Guayabo el señor Ramón Salazar Infante y Francisco Alfaro Diegues. Y aquí en la PNR quedan 5 detenidos, que hoy precisamente fuimos y bueno, llevamos allí porque hemos estado constantemente mirando su situación y bueno, hoy le hicimos para llegar
¿Quiénes son? ¿Tienen los nombres de los que quedan ahí presos?
Sí, yo tengo los nombres de los que quedan presos. Un momentico que por favor se los voy a dar ahora mismo.
¿Cómo no? Con mucho gusto.
Dayani, ven, corre para que diga los nombres. Dile a tomar los nombres de las personas que quedan detenidas.
¿Cómo no? Adelante, Dayani Salazar.
Hola.
Adelante.
Bueno, en este momento tenemos detenidos a 5 personas. Entre ellos tenemos a 2 personas en el Guayabo. En este caso, mi padre Ramón Salazar Infante, de 64 años de edad, y Francisco Alfaro Diegues. Están en el Guayabo de la isla de Pino. Ahora, en la PNR, hoy cumpliendo 19 días, están Loisel Castro Herrera, Juan Luis Sánchez González y Osbel Barzagas Claro.
Cómo no, gracias Dayani. Si me puedes poner a tu mamá nuevamente ahí.
Sí.
Finalmente, Marta, ¿van ustedes a buscar los servicios de un abogado?
Bueno, el servicio de abogado realmente nosotros no los habíamos solicitado, pero bueno, la familia, usted sabe, cuando ve a uno en una situación así como esa, pues bueno, busca alguna salida. Y bueno, realmente se han puesto los abogados y nosotros salimos bajo esa condición, de mediante esa situación del abogado, que nosotros conocemos bien claro que no funciona así de esa manera.
Cómo no. Gracias, Marta. Vamos a seguir al tanto de la situación que sufren ustedes. Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero, ya salió en libertad, enfrenta un proceso judicial, al igual que el resto de miembros del partido. Es lo que tenemos de Isla de la Juventud. Vámonos directamente, en breve, a pasar con la comunicación en Morón, Ciudad de Ávila. Morón, convertido uno de los territorios más afectados junto a Ciudad de Ávila por el tema del COVID-19. Durante esta jornada, el territorio avileño reporta 1.098 casos de COVID-19. Vamos a intentar en breve la comunicación allí con la periodista independiente de la Agencia de Prensa Libre Avileña, Dairi González Ravelo, específicamente en Morón, en la provincia de Ciudad de Ávila. Ya lo tenemos. Las buenas tardes, Dairi. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Dairi. Un gusto como siempre. Dairi, gracias por toda la colaboración con nosotros acá en divulgar lo que está pasando. Siguen muriendo personas. Se habla de que hay personas muriendo en camillas, personas muriendo en los pasillos de los hospitales. La situación, sobre todo en 2 instituciones médicas en el territorio avileño, son bien complicadas, específicamente el Hospital Roberto Rodríguez de Morón y el Antonio Luaces Iraola de la cabecera provincial. Tú estás en Morón, ¿cuál es la situación ahí de Iris con el COVID?
Bueno, Tomás, te cuento que acá en Morón, esto está crítico, muchos muertos por día, ya no hay donde meter a las personas, las vacunas están haciendo reacciones, están dando síntomas peores que el COVID. Y todos los días están personas sanas, saludables, muriéndose a causa de esta pandemia.
Dairis, ¿y qué están haciendo? Porque el problema está que no están dando las cifras reales, pero ustedes en el pueblo están contando, y a través de las redes sociales están muriendo más gente de la que ellos están informando.
Sí, sí, exactamente. Están muriendo más personas de las que están informando, bueno, el doctor Durán y su televisión. Y no solo eso, el problema es que acá decían que no habían camas en los hospitales. Entonces, que tú ibas, te mandaban ingreso domiciliario y te mandaban para la casa con la medicación. Eso es mentira, eso no lo están haciendo. Y de hecho, te voy a decir algo que me acabo de entrar ahora mismo por WhatsApp. Nosotros acá en Morón estamos haciendo recogida de donaciones nosotros mismos con nuestro sudor y nuestro sacrificio para donar a estos pacientes que están tirados fuera del hospital con un balón de oxígeno, 4 personas, prácticamente gente al azar ahí afuera. Estamos haciendo donaciones para recoger y teníamos que entregar la mañana y ahora me informan de que por lo menos yo no voy a poder ir ni voy a poder estar después que dormí y recogí donaciones porque va a estar la televisión moronera, va a estar, en primera que había que sacar un permiso del gobierno, de la seguridad del Estado, del Poder Popular, para poder hacer estas donaciones. Y ahora ellos quieren
politizar las donaciones.
Ajá, coger el crédito para ellos. Y va a estar la televisión mañana ahí, como que eso es un movimiento de jóvenes, de la fe o de la juventud. Y eso es el pueblo que se está brindando voluntariamente a donar para estas personas que están
Esta fue la foto, Dairis, que estuvimos viendo, que me enseñó Patricia a través de redes sociales, de jóvenes de ustedes, de la sociedad civil independiente, que están yendo al hospital de Morón a repartir alimentos. ¿Esos fueron ustedes?
Sí, esos son jóvenes aquí que de hecho no tienen nada que ver con oposición ni nada, son jóvenes que se han brindado con su propio dinerito, su propio sudor, a hacer donaciones. Y sí, habemos personas que creemos en política como yo, que he donado, he ido a recoger, pero ya mañana ahora quiere estar la televisión moronera, quiere estar el partido y grabar y hacer crédito que esto es cosa de ellos, cuando es el pueblo que se está sumando a esta lucha, ¿entiendes?
No hay ni oxígeno hay, Dairis.
No, es un balón para cuatro personas, un balón de oxígeno allá afuera, tirado para cuatro personas. El medicamento, no sé qué están haciendo con el medicamento, porque en los grupos de revuelitos están vendiendo los medicamentos, entonces en los hospitales tú no los encuentras. No sé de qué forma está saliendo el medicamento, porque tú ves que tres pastillas de citromicina están en los grupos de revuelitos de Morón a 1.500 pesos. Entonces eso sí es hacer contrarrevolución. Para mí eso sí es hacer contrarrevolución, que en el hospital no haya medicamentos y que en los grupos de revuelitos sí están las ventas de medicamentos.
Increíble. Gracias, Dairis. Dairis González Ravelo, directamente para nuestro espacio desde Morón, Ciudad de Ávila, con la situación. Vamos a pasar con Teresa Miranda Céspedes, allá en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la situación que tiene su primo, aún detenido. Le dijeron que tenía COVID, una situación bastante engorrosa la que está sufriendo este joven campesino, emprendedor, exitoso, cuentapropista, que lleva ya un prolongado tiempo en las mazmorras del castrismo. Nos vamos a Guaro, en Mayarí, el contacto ahí con Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, toma a la audiencia y a ustedes, todos los que colaboran para que a nosotros llegue ese programa.
Bueno, Teresa, continúa la pesadilla de su primo, este joven emprendedor campesino que está siendo hostigado por no prestarse a la chivatería. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, después de tantos días en Mayarí, porque ya hoy van como 43 días desde que a él lo secuestraron esta gente. Él lo pasaron para la prisión de Playamanteca y no sé, como ellos lo hacen, sin una prueba, sin una acusación, nada. Ellos no tienen contra él nada, sencillamente es un capricho de ellos. Bueno, lo pasan para la prisión y a los 4 días, más o menos, le avisan a la mamá que estaba en el centro de aislamiento de ahí de Mayarí. Lo habían traído porque él dijo que tenía fiebre. Supimos, después que él estaba allí, que lo habían mantenido 4 días allí en Playa Manteca sin darle comida, en un cuarto, él solo encerrado. En un cuarto, y lo sacaron porque él dijo que tenía fiebre, es decir, que lo estaban torturando, Dios sabe cuántos días más lo iban a tener con tal de quebrarlo. Y entonces, ahora lo sacaron del centro de aislamiento casi al día siguiente, dijeron que no tenía COVID. Y entonces, no sabemos dónde está, no sabemos porque ya vino esta gente de ahí de la prisión y dice que no sabe nada de él. No han llamado a la madre para informarle, mire, su hijo lo trasladamos para este lugar, para otro, nada. Nosotros no sabemos absolutamente nada de él.
Increíble, Teresa, lamentable la situación de este muchacho, el hostigamiento. Teresa, sumado, vamos a darle seguimiento en vigilia la semana que viene con lo que pasa con este joven, pero sumado a esto, se ha ido de contexto el tema del COVID. ¿Cómo anda esta cuestión ahí en el Guaro?
No, Tomás, esto está avanzando. ¿Hoy salieron cuántos a tiempo?
Bueno, hoy salieron en la provincia de Holguín 277 casos.
Bueno, eso está corriendo. Le estaba preguntando aquí a mi mamá, que la tengo cerca, porque en Guaro no se habían dado casos y ya en Guaro comenzaron a salir casos. Los curas nuestros que están en Mayarí, y hay uno ingresado ahí en Holguín que tiene el COVID, y eso está, ya tú sabes, corriendo. Imagínate, y seguirá corriendo porque con la desesperación que tiene la gente buscando comida todo el día y metido por aquí y por allá, Tomás, y cuando cogen un transporte todo el mundo hacinado, que no hay transporte ni hay nada, ¿a dónde vamos a ir a llegar? Entre el hambre, el COVID, la represión, Por ahí andan los policías de Guaro con palos en la mano para ver a quién le entran a palo primero. Eso sí lo tenemos a la orden del día. Y me estaba diciendo, Pati, me estaba preguntando por Fernando Ginarte. En un grupo supe que ya estaba en la calle.
Ah, bueno, pues hablaremos con él. Lo vamos a llamar por teléfono. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, ahí en Guaro, Mayarí. Vamos a intentar cerrar nuestro espacio en la primera mitad en la ciudad de Pinar del Río. El contacto lo vamos a hacer con José Rolando Cáceres, joven activista de derechos humanos, expreso político, para tener información sobre lo que está ocurriendo en el territorio pirareño, donde hay varios jóvenes todavía detenidos, pero el COVID pues continúa cuesta arriba. El territorio pinareño durante esta jornada reportó 175 casos. Ya Pinar del Río lleva más de un mes cerrado y vamos a intentar establecer la comunicación con José Rolando Cáceres, ahí en Pinar del Río, para tener la actualización del occidente del país sobre el tema del COVID-19. Vámonos ya a la capital pinareña, al occidente del país, el contacto con el activista de derechos humanos, también expreso político, José Rolando Cáceres. Gracias, José Rolando. Buenas tardes.
Gracias a usted y buenas tardes a toda la
autoridad. Bueno, José Rolando, lamentable la situación del COVID. Ustedes siguen cerrados. Ayer tuviste una discusión incluso con el delegado de la circunscripción. ¿Cuál es la situación del COVID en Pinar del Río?
Bueno, la situación del COVID en Pinar del Río, en toda la parte de la provincia y del resto de la isla, está en aumento. Ahora, ayer, en la misma, como había dicho, en la discusión con el delegado de la circunscripción de la zona donde vivo, les vino a citar a las personas para una supuesta vacunación. Están vacunando a las personas con el candidato vacunal Aldana. Hay muchas personas que no están muy esperanzadas con esta vacuna, no quieren ir a vacunarse porque dicen que ellos no son ningún tipo de cubrieles de ratón de laboratorio, ¿sí me entiendes? Que ellos no quieren experimentar. Y también otros con los hijos, porque también se va a experimentar una vacuna pediátrica con menores de edad. Y este es una de las cosas que ahora está impactando en la provincia de Pinar del Río. También se han hablado de muchas especulaciones de que va a haber una donación, en cierto modo lo que van a mandar por la bodega, al cual no se ha mandado ninguno. Es un poco un rumor muy, muy extraño, ya que la bodega lo único que hicieron fue, para festejar el problema del 26 de julio, fue adelantarle los mandados mensuales que le dan por la libreta de racionamiento. Es lo único que han hecho aquí en Pinar del Río.
José Rolando, la situación se ha ido complicada. Usted lleva ya más de un mes cerrado.
Sí, más de un mes cerrado y es difícil también para comprar y ir a buscar las cosas. Ahora tienen una nueva tarjeta de movilidad ciudadana, a la cual dice tarjeta de compra y de gestión, que es un color negro, en las letras de color negro. Esa tarjeta se la dan a las personas y solamente puede salir una sola persona del núcleo de vivienda, quiere decir con vivienda, una sola persona.
Gracias, José Rolando Cáceres, directamente desde Pinar del Río para nuestro espacio. Y de esta forma concluimos la primera parte de Cuba al Día, este viernes 30 de julio. Vámonos a la pausa, en breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Regresando a nuestro programa Cuba al Día, este viernes 30 de julio, Tomás Cardoso, en compañía de nuestro técnico Tomás Areaga y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez, concluyendo nuestro compromiso informativo ya esta semana. Lamentables noticias del territorio nacional. Vamos a seguir. Tenemos una buena noticia, nos acaba de decir Teresa, lo dijo en el aire, que Fernando Guinarte, activista de derechos humanos allá en Santiago de Cuba, pues fue aparentemente liberado y lleva muchas semanas preso después del 11. Vamos a intentar comunicarnos al final del espacio y si no, pues intentaremos hablar con él la próxima semana. Mientras tanto, vamos a seguir este recorrido y vamos a establecer la comunicación allí a esta hora de la tarde en Bayamo, en la provincia de Granma, con el campesino y activista de derechos humanos Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, hablabas tú has sido muy certero siempre dando tus opiniones sobre el COVID. Te sentí muy alarmado cuando hablamos hoy. Emiliano, los reportes que están llegando de Cuba son muy lamentables. La situación está mucho más complicada que lo que el doctor Durán y el oficialismo habla. Solamente para que te hagas una idea, estamos hablando, Emiliano, de cifras oficiales, pero hoy, ayer Guantánamo reportó casi 900 casos, La Habana tiene hoy 1.736 casos, Matanzas, que es una provincia muy pequeña, 1.112 casos, Ciudad de Ávila, 1.098 casos, casi 1.000 en Cienfuegos, 700 casos en Villa Clara, 600 en Santiago. Emiliano, esto se ha ido de contexto. Tenemos reportes de personas que dicen que están muriendo muchas más personas de las que se están reportando. Están muriendo personas hasta en las casas por el desbordamiento de hospitales. Usted decía hoy que esto se había ido de contexto. ¿Dónde estamos en el tema del COVID, Emiliano González?
Bueno, mire, Tomás, sinceramente es lamentable prácticamente el silencio oficial contra la situación desastrosa que tiene el sistema de salud cubano en este momento. Ya el sistema colapsó, Tomás, y a los hermanos que nos escuchan. Esto sinceramente ha desbordado todas las expectativas y esto la sociedad civil cubana de hace varios tiempos está diciendo que pidan ayuda humanitaria, que el gobierno deje un poco la soberbia y que ayude al pueblo cubano con esta situación y ya sinceramente es insostenible. En el caso de Granma, que estoy más cerca aquí, yo vivo a unos kilómetros de Bayamo, acá en la ciudad, en la provincia de Granma, también Granma tuvo unos meses que prácticamente no había casos, hace 7, 8 meses no había casos, 5 casos, 2, 3, pero ahora la pandemia se ha entrado en dentro de, valga la redundancia, del país de tal manera que ya Manzanillo tiene 20, 30 y 40 casos, Río Cauto es incontrolable, la zona de Babayeso, Grito Yara, incontrolable, en Bayamo más de 40, 50 casos diarios. Y sin embargo le digo que tengo evidencias claras de que en la zona de Mabay, aquí en la provincia de Granma, han hecho unas fosas comunes ahí, con tractores, con bulldozers, parece que para enterrar los cadáveres de forma tal que ya prácticamente el gobierno no puede ocultar, está ocultando descaradamente la cantidad de muertos, que está muy disminuida en los datos oficiales, sin embargo, la gran cantidad de muertos que valga la redundancia también, mueren en los hospitales, en los taxis, en las calles, en el suelo, en los hospitales, están muriendo los cubanos.
Sí, Emiliano, parece ser que el crematorio... ¿dónde está el crematorio? ¿En Manzanillo o en Bayamo?
Bueno, yo tenía idea que era en Bayamo, pero te estoy hablando de una fosa...
Sí, te digo que el Manzanillo... No, yo sé que lo que tú has dicho... Te digo que los crematorios provinciales no dan abasto y están decidiendo abrir fosas comunes. Está pasando en casi todas las provincias.
Sí, exactamente. He visto algunas redes sociales que algunas personas han dicho de otras provincias también con esta situación. Y te digo sinceramente, la falta de medicamento es crónica. Los hospitales no tienen los medicamentos, quizás los doctores, los enfermeros, el personal de la salud quiere hacer algo por el pueblo, pero tiene las manos atadas porque no tiene nada con qué hacerlo.
Increíble. Gracias, Emiliano González, directamente de Bayamo para nuestro espacio. Vamos a leer un mensaje que ha puesto en redes sociales la curadora de arte Claudia Jean-Louis, compañera sentimental de Luis Manuel Otero Alcántara, y ha dicho así: Luis me llamó hoy de nuevo, el tiempo se hace nada cuando escucho su voz, pero me dijo justo lo que necesitaba escuchar, algunas cosas personales y sobre todo un mensaje a todos. Estoy puesto, estamos conectados, Luis sabe que no está solo, él tiene confianza en nosotros y nosotros en él. Vamos a sacarlo de ahí junto a cada persona que está en privación de libertad para exigir sus derechos. Eso lo acaba de poner en su página de Facebook la curadora de arte Claudia Jean-Louis Hidalgo, luego de tener esta comunicación telefónica con Luis Manuel Otero Alcántara en esta jornada. Vamos a seguir nuestra ronda informativa. Y alguien que ha sobrevivido milagrosamente al COVID es el periodista independiente, promotor y gestor de audiovisuales en la provincia de Guantánamo, el comunicador independiente Anderlei Guerra Blanco. Gracias a Dios podemos hablar nuevamente con él, casi un mes sufriendo el COVID que casi le cuesta la vida. El contacto ahí en Guantánamo con Anderlei Guerra Blanco. Buenas tardes, Anderlei.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentablemente hay otros guantanameros que también lo tienen. La situación en Guantánamo fuera de control. Anderlei, ¿qué fue lo que te ocurrió a ti?
Bueno, yo me contagié de COVID, me hice la prueba, me dio positivo y me enviaron para la casa. Me enviaron para la casa a aislarme en la casa porque entre los síntomas que tenía no estaba la falta de aire, que es la que por la cual ellos están ingresando, pero sí tenía los demás síntomas, la fiebre, el decaimiento y los otros síntomas de lo que está pasando en Guantánamo ahora con la variante de COVID, que no se sabe cuál es, pero que sí está matando gente de todas las edades.
¿Por poco te mueres, Anderlei?
Sí, yo estuve grave aquí dentro de la casa. Los mismos síntomas que tenía yo lo tenían algunos vecinos, que sí...
¿Cuántos fallecieron? ¿Cuántos vecinos?
Fallecieron. Vecinos míos, es decir, entre mi cuadra y al doblar de... Yo vivo casi en la esquina, murieron 4 personas en esos días exactamente.
¿Eso es dónde? ¿En qué lugar de Guantánamo?
En el área sur de Guantánamo. La dirección exacta es San Gregorio, entre 14 y 15 sur.
Bien, y murieron 4 personas. ¿Y tú? Sí,
4 personas.
Bueno, y pregunto yo...
4 personas jóvenes, una sola de ellas era una persona mayor de edad, hablando de personas jóvenes.
Bueno, ¿y por qué estas personas no fueron llevadas al hospital si estaban en estado grave? Tú estuviste grave en tu casa, pero la casa no es un lugar para atender a pacientes en estado grave.
No, el problema es que hay un descontrol con el tema de la atención, que es uno de los problemas que está enfrentando la provincia, además de ya de la que no que la transmisión ya no tiene control. A eso hay que sumarle que ha habido bastante problema con la atención médica y la falta de medicina.
¿Y qué atención recibiste tú? ¿Cómo saliste de esto? ¿Cómo lograste salir de esto?
Bueno, yo logré gracias a consejos de amigos, incluso del exterior, que me aconsejaron a la medicina natural. Tuve que recurrir a la medicina natural porque, ya te digo, no hay medicina en Guantánamo. Entonces, con inhalaciones, té y todas esas cosas, logré sobrellevar en una maratón ahí, luchar por la vida ahí, hasta que logré salir del estado en que estaba, que era bastante, bastante malo.
Ven acá, ¿y la alimentación?
Bueno, ese es el otro gran problema. Yo la primera semana uno de los síntomas más es que te quita totalmente el apetito, pero luego, con el esfuerzo de mi familia, logré ahí. Y eso fue otra maratón de amigos que le agradezco a muchas personas que me ayudaron. Y porque realmente, si no hay medicina, tampoco hay alimentación. Y entonces esas son las dos cosas que pudiera ayudar a sobrevivir a una persona. Y ahora mismo son dos cosas que para muchas personas que hoy por hoy están sufriendo esta enfermedad, no la tienen. Ni alimentación ni medicina.
Otro punto, Anderley. Ayer hablaba con Roberto Jesús Quiñones Haces. Nos habló que un amigo de él de la iglesia murió, lo enterraron en una fosa común en Manuel Tames. Aparentemente están haciendo fosas comunes en algunos municipios porque el crematorio de Guantánamo no da abasto, y esto contrarresta con las cifras oficiales que está dando el gobierno. Aunque ellos han reconocido, y antier en Guantánamo salieron casi 1,000 casos, una de las provincias más despobladas de Cuba, el número de fallecidos sigue siendo bajo. Sin embargo, tenemos reportes de Guantánamo que hay personas muriendo en centros de aislamiento hasta por falta de oxígeno, Anderley. ¿A dónde están llegando las cosas?
Bueno, imagínate, ya te estoy diciendo que hay un descontrol total con la atención médica en Guantánamo. Si están mandando para la gente personas que solo verlo te das cuenta de que están graves y que pueden morir, imagínate en esos centros que hay, no tienen alimentación, no tienen condiciones. No tienen absolutamente nada para atender a pacientes de esa situación. Con respecto a los fallecidos, quería decirte, hoy, esta mañana, dieron, es el único día que dieron 15 fallecidos en la ciudad de Guantánamo. Días anteriores solamente decían 3, y un día que dieron 4. Y ahí en la morgue se ha contactado por personas que han estado allí con familiares, que han dado el parte de 3 personas, y ha habido 17 y 18 personas fallecidas por COVID, porque se conocen, porque lo envuelven en un saco negro, un nylon negro, que así es como lo mandan para efectivamente para Manuel Tame, para una fosa común que abrieron allí en tierra. Y entonces no coincide la cifra que reportan diariamente de fallecidos, por ver un ejemplo, con las personas que están muriendo diariamente en la ciudad.
O sea, que es comprobado esto de Manuel Tames, hay una fosa común.
Sí, eso está comprobado, hay una fosa común, es una fosa larga que abrieron en la tierra, y hay carros de Texas, que son los que están trasladando estos cadáveres de Guantánamo hasta Manuel Tames, los grupos de 3-4.
O sea, Anderley, que no son ni carros fúnebres, son casos de la compañía de comunicaciones.
No, los carros fúnebres no van a abasto en este momento para este tipo de situación que tienen ahora. Son carros de Texas, que está con todo esto, está comprobado, que están haciendo esa función en este momento.
Anderley, esto se le ha ido a esta gente a las manos, compadre.
Exactamente, el problema de la ciudad de Guantánamo, por hablar de mi región, eso realmente en este momento está fuera de control. En este momento, Salud Pública no tiene control de la pandemia.
El gobierno apostó en algún momento, como los cubanos Dios los ha protegido, y a pesar del castrismo, 62 años, los cubanos han vivido, han sobrevivido al dengue, al chikungunya, a miles de cosas. Apostó que esto pasaba otra vez, pero esto ha llegado para quedarse, y está la peor cepa en Cuba. Anderley, en el caso tuyo, veo que tienes un poquito, ¿tienes algunas secuelas todavía?
Sí, todavía me quedan secuelas, paso trabajo para dormir, todavía que no me dio falta de aire severa así cuando estaba mal, pero ahora me dan algunos dolores en los pulmones y a veces me toso frecuentemente. Y el decaimiento que según tengo entendido dura bastante, que todavía lo tengo.
Y por supuesto, medicamento que puedas conseguir por la calle.
Bueno, el medicamento, para hablar de ese tema también, ahora mismo el medicamento esto es el mercado negro. Y ahora mismo hay medicamentos que cuestan 3.000, 4.000, 5.000, esa cifra descomunal en el mercado negro, que eso no, ni pensar. Muchas personas no tienen acceso a eso.
Increíble. Gracias, Anderlei. Anderlei Guerra Blanco, directamente desde el territorio guantanamero para nuestro espacio. Vamos brevemente a intentar establecer la comunicación brevemente en la capital cubana con la curadora de arte, Claudia Jean-Louis Hidalgo, que pues afortunadamente logró recibir nuevamente hoy una llamada del artista y fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, desde la prisión donde se encuentra, pues ahí cumpliendo injustamente, ¿no?, como miles de cubanos, arresto luego de las protestas populares el día 11 de julio. Nos vamos a la capital cubana, el contacto con Claudia y en Luis Hidalgo. Claudia, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto como siempre, Claudia. En estos momentos tan difíciles nos gustaría, no queremos robarte mucho tiempo, que nos des una breve panorámica de tu conversación con Luis Manuel, cómo lo sentiste, lo que nos puedas aportar.
Bueno, antes que nada decir que es un momento súper difícil para todos nosotros, pero más para Luis Manuel y para no solo para él, sino para todos los presos políticos que ahora mismo están en las cárceles cubanas, ¿no? Uno como familiar siempre siente a más a flor de piel todas estas emociones y es complicado a veces en tan poco tiempo establecer una conversación coherente y un diálogo sin emocionarse. Pero bueno, nada, mi impresión de la llamada es que Luis está bien de ánimo, no está decaído, no está deprimido, está firme en su posición y sobre todo lo sentí confiado en todos los que estamos fuera, en toda la gente que él sabe y por supuesto está seguro, igual que lo estamos todos, sus personas cercanas, de que lo quieren, ¿no? Y que no vamos a parar de tratar de luchar por visibilizar su caso para que se haga justicia y pueda salir de ahí. Enseguida me preguntó por Denis Solís, me preguntó una vez más también por Michael, me preguntó también por Esteban, me preguntó cómo estaban las cosas de manera general ahora mismo en la isla, me preguntó por qué todas las, o sea, de alguna manera se está preocupando también por todas las personas que están presas, que son muchísimas, yo apenas puedo darle todos los nombres o de gente así cercana a él que él sepa que en estos momentos también está presa, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos lo sentí con buen ánimo, lo sentí positivo, y bueno, nada, eso, con esperanza de que todo esto que está sucediendo realmente movilice los grandes cambios que de alguna manera tienen que llegar a Cuba, ¿no?
Claudia, en el caso de Luis Manuel, ¿cuál es su estatus, si es que tú lo conoces, en prisión? Muchos de los detenidos que hemos estado hablando diariamente de este programa ya están imputados de cargos por el delito de desorden público y están dentro de las prisiones en medida cautelar en espera de juicio. ¿Cuál es la situación técnica de Luis Manuel?
A ver, tenemos que tener en cuenta algo que creo que yo lo publiqué en uno de los primeros posts sobre Luis, y es que Luis Manuel no está siendo retenido ahora mismo por los hechos del 11 de julio. O sea, Luis está siendo procesado, se le abrió un expediente, el expediente 24, que incluye los delitos de atentado, resistencia y desacato, que es por el mismo que está siendo juzgado Michael Osorbo ya hace más de un mes. Que es a raíz de los sucesos que acontecieron el 4 de abril en San Isidro.
O sea, ellos retroactivamente, por haber intentado él salir el día 11, le aplicaron los delitos anteriores.
Exactamente. Eso es lo que está pasando justamente con el caso de Luis. Y está bajo proceso de investigación también por lo sucedido el 11 de julio, por la directa que hizo diciendo que iba a ir para, o sea, que estaba saliendo para la calle como hizo. Entonces, bueno, nada, hasta ahora el abogado todavía no ha tenido contacto con él. Se está tramitando la visita a la prisión porque se recuerdan, nosotros vivimos en La Habana y eso está en Guanahay. Artemis. Hay que pedir permisos por el tema del COVID, y entonces una vez tengamos esos permisos o tenga el abogado el permiso, trataremos de ir a la prisión para que el abogado pueda tener contacto con él y comience, no sé, los trámites de un cambio de medida, que es en primera instancia lo que se está intentando pedir para Luis.
Gracias, Claudia, muchas gracias. Cuídese mucho y la semana que viene intentaremos comunicarnos con cualquier actualización sobre Luis Manuel. Gracias, Claudia.
Bueno, gracias a ustedes.
Claudia y en Luis Hidalgo, en la capital cubana, ya lo tienen ahí, la actualización del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, directamente para Cuba al Día, desde ahí, la capital cubana. Vamos a cerrar nuestro espacio en la tarde de hoy en Santa Clara, Cuba, donde hay una situación complicadísima también con el COVID. El contacto lo vamos a establecer en breve, ahí en la ciudad de Santa Clara, con el activista de derechos humanos y también periodista independiente Guillermo del Sol. La situación bien compleja en Santa Clara. Santa Clara reporta durante el día de hoy nada más y nada menos que 638 casos, pero hay problemas hasta con los PCRs. No solo los PCRs, las pruebas rápidas, la escasez de medicamentos y utensilios para paliar la pandemia es total. Y vamos a tener actualización sobre esta cuestión, sobre el COVID-19 en el territorio santaclareño, que es bastante compleja durante esta jornada, según lo que pudo averiguar el activista Guillermo del Sol, con funcionarios que, arriesgando sus puestos, llegaron hasta él para darle información sobre realmente lo que está ocurriendo en el centro del país con la pandemia. No se corresponden, y lo reiteramos responsablemente en este espacio, la información que está dando el gobierno cubano y el Ministerio de Salud Pública en cuanto al total de casos de contagios y en cuanto al total de fallecidos, en cuanto a la realidad que aquí estamos recibiendo con la información que están aportando los periodistas independientes desde el interior del país en todas las provincias. Los reportes son múltiples, se habla de fosas comunes en provincias, se habla de la situación de que los crematorios no dan abasto, y ante esa realidad el gobierno, irresponsablemente, para no disparar las alarmas ante el malestar que existe en el país, pues continúa no dando toda la información real de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Vámonos a Santa Clara, Cuba. El contacto allí con el activista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, nos hemos demorado un poco en tu llamada. Vamos a ver cuánto podemos extendernos, Guillermo, ante la delicada situación epidemiológica que afrenta el país. Se habla de fosas comunes en varias provincias ante el incremento de los muertos que no están apareciendo en las listas que da todos los días el doctor Francisco Durán. No se está hablando de la cantidad de positivos. Responsablemente te estamos diciendo, Guillermo, los reportes que tenemos a lo largo y ancho, están muriendo personas en hospitales, personas en sus casas. No se está cambiando el certificado médico de fallecidos por COVID para encubrir el drama nacional. Santa Clara no escapa y hay escasez hasta de pruebas rápidas. Los micrófonos para usted, para que nos actualice de lo que está ocurriendo en Santa Clara hoy, que reporta ya oficialmente 638 casos, que sabemos que son muchos más. Adelante, Guillermo.
Bueno, son 638, y reitero el saludo a toda la audiencia de Martín, porque en realidad ni ellos mismos saben lo que tienen, porque, bueno, como ya te adelantaba en la hora del mediodía, por ejemplo, el Policlínico Matabrón no tiene ni test rápido ni para hacer PCR desde el pasado domingo. Dice que las pocas reservas que tiene es para los casos que tienen ya ellos ahí, que los están ingresando en el propio Policlínico Matabrón. Sabemos que la zona del Policlínico Santa Clara, que es la zona centro de la ciudad ahí, que abarca lo que es Vigía, una parte de Condado, y la zona centro, hoy, el parte de hoy fueron de 400 y tantos casos ahí solamente, en esa área de salud, que se ha generalizado aquí en el municipio de Santa Clara y en la provincia, porque la provincia está bastante complicada. Ya sabemos que de 600 a 1,000, el salto es muy rápido, muy brusco, ya esto estaba pronosticado por el gobierno, porque ellos son realistas, ellos saben lo que tienen, lo que no lo informan. Por eso es que ponen un individuo ahí, que es un matemático, en vez de ser un epidemiólogo, quien habla del tema y dice, vamos a aumentar tanto, estamos en una meseta, hay esto, hay aquello. Ya vimos que el ciego de habla ya rompió la barrera de los 1,000, por lo menos lo hicieron público ahora, ya se unió a La Matanza y a La Habana. ¿Quién fue o está próximo a romperla? Villa Clara viene atrás muy ahí apresurada, igual que Guantánamo, que no se sabe porque un día tiene 300 casos y al otro día tiene 900, tiene un vaivén ahí extraño. Lo que sí es una realidad es que no hay con qué hacer los PCR, no hay con qué hacer los PCR, no hay tiras de test rápido suficiente para el diagnóstico de las personas. Hoy mismo me encontraba trabajando en una vivienda y allí dieron varias de las personas a la vivienda los síntomas del COVID, que llevan días sintiéndose mal, pero que parecía un dengue o algo así, y ahora ya se ve la situación, que tuve que coger y apartarme, irme. Me dio pena, pero no podía quedarme en esas condiciones ahí en esa vivienda. El esposo de la joven, una muchacha que prácticamente dio a luz hace poco, está bastante mal. La han llevado varias veces, la vieron para la casa, dice que no tiene con qué hacer test rápido, que no tienen nada. Sabemos que están haciendo los test rápidos por la izquierda, con algo que tienen ellos ahí en su reserva. No creo que lo hagan por especular económicamente, sino porque el socialismo es el que tiende a resolver los problemas en este país. Estoy esperando yo mediante, si no resuelve el problema la muchacha, la familia me va a llamar para que yo haga esto de presencia ahí. Yo le dije que con mucha generosidad y con mucho amor voy a reclamar por el derecho que tiene esta muchacha que sea atendida por los médicos y a que se resuelva la situación con ella, como con muchos cubanos. Todo el que tenga este tipo de situación y que necesite mi apoyo, que todo eso lo brindo desinteresadamente. ¿Y qué te voy a decir? Estamos sufriendo agónicamente. Ya para colmo, hasta Facebook me volvió a sancionar sin ni haber publicado 27 días más. O sea que vivimos en una prisión que es completamente contra los opositores cubanos y las personas que levantan la cabeza y levantan la voz.
Guillermo, tremendo trabajo que están haciendo ustedes. El gobierno no está siendo transparente en la información de los fallecidos. Son más los fallecidos que se están reportando y tenemos la evidencia concreta por provincias. Están muriendo más personas por COVID, Guillermo.
Bueno, mira, aquí murió en Virginia un señor que le dicen el Pelú, un zapatero, que eso no salió a los partes por ninguna parte. Por ninguna parte, cuando ya estaba dentro de la cuarentena, en esos días murió este señor. Incluso lo supe porque la familia me pasó un mensaje, porque si no, no me hubiese enterado. Perdón, y no estaba dentro de las partes. Y así sucesivamente, sabe Dios cuántos más. Porque aquí hay muchas personas que deambulan, que están en las calles, que no se han recogido, que nadie ha hecho nada por ellos y que no se sabe en qué condiciones están. Hoy me enteré de la muerte de un joven, no tan joven, pero bueno, tiene casi mi edad, parecía más joven, que era un muchacho que deambulaba, que andaba con su guitarra, que una vez se hizo público que las turbas paramilitares ahí en el Parque Vidal le pusieron de sombrero la guitarra en la cabeza. Yo creo que Martí trató este tema en algún momento. No. Hoy me entero que este muchacho murió también víctima del COVID. Y este muchacho deambulado, o sea que es una víctima más de el irrespeto y el mal trabajo del Ministerio de Salud Pública cubano, que es parte de la corrupción que Díaz-Canel ha creado en este país.
Cómo no, gracias Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así nuestro programa esta tarde de viernes 30 de julio. El agradecimiento a nuestro técnico Tomás Areaga y la producción de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.